Sesión 3. Análisis del texto. Cuatro soldados sin 30-30 de Nelly Campobello.
Quisiera yo trabajar otro tema que me parece fundamental, que sería el problema de la muerte. En un libro donde la mayor parte de los personajes son personajes que van a morir, que aparecen primero vivos y que luego aparecen muertos, hay una reflexión sobre la muerte. La muerte para todos es lo mismo, la cesación de la vida. Sin embargo, la muerte tiene muchas formas y cada cultura tiene maneras diferentes de enfrentarse a la muerte. Y en las guerras, la muerte tiene una significación muy particular. Para poder explicar algo de la muerte, voy a aprovechar un texto que abre la sección de fusilados. En Hombres del Norte hay algunos que no mueren, pero en Fusilados mueren todos. Y el texto se llama Cuatro soldados sin 30-30. Y pasaba todos los días, flaco, mal vestido, era un soldado. Se hizo mi amigo porque un día nuestras sonrisas fueron iguales. Le enseñé mis muñecas, él sonreía, había hambre en su risa. Yo pensé que si le regalaba unas gorditas de harina, haría muy bien. Al otro día, cuando él pasaba al cerro, le ofrecí las gorditas, las gordas. Su cuerpo flaco sonrió y sus labios pálidos se lasticaron con un yo me llamo Rafael, soy trompeta del Cerro de la Iguana. Apretó la servilleta contra su estómago helado y se fue. Parecía por detrás un espantapájaros. Me dio risa y pensé que llevaba los pantalones de un muerto. Hubo un combate de 3 días en Parral. Se combatía mucho. Traen un muerto, dijeron. El único que hubo en el Cerro de la Iguana, en una camilla de ramas de álamo, pasó frente a mi casa. Lo llevaban 4 soldados. Me quedé sin voz, con los ojos abiertos, abiertos. Sufrí tanto, se lo llevaban. Tenía unos balazos. Vi su pantalón. Hoy sí, era el de un muerto. Vamos a analizarlo. Hasta aquí no habíamos encontrado algo que es fundamental en la guerra, el hambre. Y este personaje es casi la alegoría del hambre. Es decir, como la representación, la imagen del hambre. Y el hambre en sí misma, cuando es excesiva, puede llevar a la muerte. Y este personaje ya tiene en la fisonomía, en el cuerpo flaco, la impronta de la muerte. Pasa frente a la casa de la narradora. Es este elemento reiterativo. Es la casa la que recoge los relatos o la que está mirando los relatos. El personaje femenino, narrador, la niña, es un personaje muy suelto, muy libre. Puede hacer lo que se le da la gana. Ir y salir, se nota que la madre no tiene tiempo de vigilarla. Son niños que crecen casi solos. La mayor parte de esos niños tienen que, a su vez, asumir el papel materno antes de tiempo, sobre todo las niñas. Ella puede entablar conversaciones con cualquier soldado y no tiene reglas de decencia que se lo impidan. Y aquí podríamos volver a replantearnos el problema de la familia sin padre, que tiene una familia extendida, que es la familia revolucionaria. Todos los que pasan por la Segunda del Rayo, por esa casa, tienen algo que ver con esa casa y van dejando su impronta como si en algún momento fueran familiares. Familiares que desaparecen rapidísimamente, pero que tienen algo de familiaridad con la casa. Las reglas en última instancia que se imponen y que van creando un nuevo canon serían las reglas que la revolución misma impone. No puede haber reglas de una familia decente en una casa que está sujeta a los vaivenes y a la violencia de la revolución. Hay algunos rasgos de la descripción que llaman la atención. Utiliza simplemente unos cuantos rasgos como en la caricatura, que determinan lo que es el personaje y para lo que sirve el personaje en el relato. La precaria delgadez del personaje, la vestimenta que es terriblemente precaria y la risa. La delgadez depende de la falta de comida. La ropa, pues, es la pobreza del personaje, ¿no? Es decir, es como, de alguna manera, el centinela que muere en el mesón del águila. Pero sí que a pesar del hambre, a pesar de la pobreza, a pesar de la revolución, sonríe. Y entonces se igualan, se hermanan en la sonrisa. Hay esta relación lúdica y aquí ella vuelve a hablar de las muñecas. Esta relación es importante porque ella juega con los muertos y tiene una muñeca pitaflorida, que aparece en mugre, pero aquí hay muñecas en general. Lo cual plantea otro elemento que es importante. A pesar de la precariedad de esa casa, de la Segunda del Rayo, donde vive la narradora, hay algo más que lo que tienen los soldados simples. Hay por lo menos gorditas de harina y hay también muñecas. En la casa hay algo que sobra, porque todavía hay un poco de comida y ella puede regalarla hasta con una servilleta. Y también hay muñecas con qué jugar. Pero la niña extiende su forma de juego a los soldados. Hay también esta cosa también de hermanarse en la edad. Debe ser un muchacho muy joven, como Cartucho. La vestimenta es muy importante en muchos de los cuentos de Nelly Campobello. Pero aquí la vestimenta se va a reducir a algo fundamental, el pantalón. El pantalón es, al mirarlo ella, la premonición de la muerte del personaje. Antes de que muera, ya es el pantalón de un muerto. Entonces, el pantalón y la muerte se vuelven los ejes del relato, que son, en última instancia, otra forma de transferencia de los sentimientos a los objetos. Ella dice, él sonreía, había hambre en su risa. Maravilloso. Además, otra cosa que es muy importante, lo ve como un espantapájaros. Prevé otra vez, el espantapájaros es un ser inerte, que está construido con vestimentas de otros. Es curioso que ella ponga un espantapájaros, que es el que ahuyenta a los pájaros en un campo donde se está cultivando algo, que luego va a ser utilizado para comida, en un cuento donde el hambre es fundamental. Luego vamos a ver diversas formas de narración. Por ejemplo, hay narraciones en donde se nos cuenta la muerte de los soldados rasos, o el cuento en donde se nos habla del centinela que se queda dormido y por culpa del cual se mueren 300 soldados, y que es un cuento que está relacionado, aunque esté después en la organización de los relatos, que el relato de el coronel Bufanda, quien asesina a esos 300 soldados, y también se narra la muerte de oficiales importantes o de personajes que ya tienen nombre, como Bartolo, como Cartucho, que tiene seudónimo, o como José Díaz, que tiene nombre y apellido, o como figuras más importantes, como Catarino Ibáñez, luego más tarde, como otros personajes importantes que están vinculados con Villa. El texto va entrando más en la figura de Villa. Paulatinamente, al principio, hablamos poco de Villa. Al final, se habla todo el tiempo de Villa. Y ya muchos personajes que están relacionados con Villa van a aparecer como personajes fundamentales. Thank you.